tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, edición clásico, junto a Jaime Macías, como siempre. Agradeciendo a la gente que nos acompañó, Jaime, esta mañana en el Space que hicimos para calentar motores. Creo que nos vino bien, ya teníamos las formaciones, mucha gente se conectó, algunos mensajes, algunas participaciones. Y si a ustedes les parece bien, repetiremos esa situación de aquí en alguna jornada puntual. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Sí, la verdad que estuvo muy bien y la gente participó. También pudimos escuchar opiniones de algunos de nuestros oyentes. Así que encantado de hacerlo de nuevo. Que nos manden sugerencias y nosotros estamos abiertos a todo.
Quizá la próxima vez hablará un poco más la gente y hablaremos un poco menos nosotros. Puede ser, ¿no? Una buena opción.
Es una muy buena opción. Así como es una muy buena opción, en Amazon las camisetas de Fútbol Infinito, para quienes son fieles oyentes de este programa, están ahí las camisetas para quien quiere comprar una, regalar una. Y bueno, seguiremos siguiendo, poniendo más cosas en nuestra cuenta de Amazon relacionadas al programa.
Muy bien. ¿Te parece que arranquemos con, vamos como siempre, clásico, ¿no, Jaime Macías? Cronológicamente. partido en Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Me parece que, bueno, no somos muy brujos para los pronósticos y generalmente la pifiamos, pero creo que en este sentido palpitábamos que el Madrid tenía un poco más, Jaime, y que podía jugar un poco también con esa desesperación del Barcelona. Y es como que el partido, digamos, avanzó por ese camino, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay el hecho de que vayas perdiendo no quiere decir que estás jugando peor que el rival. Y yo creo que el primer tiempo fue injusto el marcador, y a la vez de que creo que el marcador fue injusto, me parece que en la búsqueda de remontarlo el Barça empeora. Esa doble lateral, falsa línea de tres, como ustedes quieran llamarla, con Mingueza y Sergio Dest, si bien le dio mucho protagonismo a Vinicius, y Vinicius fue, digamos, el farolito del primer tiempo, desconectó un poco a Ferland Mendy, pero sobre todo hizo al Real Madrid muy ancho. Y aquellos tres mediocampistas de los cuales hablamos, Modric, Casemiro, Kroos, tenían demasiados metros por recorrer. Entonces, todo se generaba por fuera, y si bien por fuera estaba Vinicius, el Barça prefería que se genere por fuera y tener esta marca sistemática sobre Vinicius a que se genere por dentro, donde no iba a tener grandes respuestas. Y realmente el primer equipo que merece la ventaja es el Barça, con aquella ocasión imperdonable de Sergio Dest, en un trámite de partido, a mi gusto, bastante igualado, un poquito más punzante el Madrid por Vinicius, más que por lo colectivo, pero bastante igualado, donde sí es capaz de reflejar la diferencia en el marcador en una jugada, lo ponía yo en el Twitter, a los Sergio Ramos. Porque si tú te pones a ver quién se equivoca en la jugada del gol, no se equivoca nadie. Porque Vinicius está tomado, porque Mendy está tomado, porque Benzema está tomado, porque Kroos está tomado. Todos los que tenían que estar tomados están tomados. Esto se genera porque aparece un tipo no programado que rompe al ataque y que tiene una calidad fabulosa en su pierna zurda por haber hecho una carrera como lateral y como mediocampista que hoy juega de defensor central. Y hasta ahí es el partido desglosado desde esa forma. Pero en la búsqueda de remontada, Koeman pasa a línea de cuatro con el ingreso de Coutinho y ahí aparecen como más les gusta Kroos, Modric y Casemiro, y empiezan a mover al equipo. Y ahí es donde el Madrid es mucho más, muy superior, y donde el Barcelona se queda sin una capacidad de respuesta.
Sí, la sensación es de que esa amplitud que el Barça tenía y que obligaba a los dos a estar un poco más abiertos. El hecho de que el Barça abriera para atacar, después tenía que tener problemas justamente con eso. Cerrar para que no le contragolpeasen, y en ese no cerrar es donde entra como un cuchillo muy fácilmente alaba para marcar el 1-0. Hablabas de los cambios, hablabas de un Barça que ya tenía que encontrarse con el gol. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Yo vi, es la parte del partido que pude observar con un poco más de atención, porque veníamos de la previa del Manchester United-Liverpool, y me encontré con un Barça muy similar al de los últimos partidos, sobre todo los partidos grandes. Incapaz de generar, centralizando demasiado el juego, con mucha conducción y poca movilidad de pelota, E incluso leí una entrevista en el diario El País de esta mañana a Gerard Piqué, que dice: la falta de Messi nos quita muchas cosas. Primero, la de gol, que es la más importante, pero sobre todo la de capacidad de manejo del balón y la de la inventiva en el uno contra uno. Hoy parece, Jaime, que este Barça no tiene un futbolista capaz de abrir un espacio justamente en una situación de uno contra uno.
Es que, Vizca, si Coutinho es el factor diferencial, te está explicada la entrevista de Piqué. Coutinho te regala en todos los partidos, te regala 10 minutos de crack. Pero los partidos duran 90 minutos. Entonces, Coutinho es un jugador descifrable, talentoso pero descifrable, ¿no? Me parece que tiene más talento en los pies que capacidad creativa para sacarle provecho a ese talento. Entonces, una vez que Coutinho en un partido te hace sus 3-4 trucos de magia y está uh-huh. referenciado, ya no tiene el conejo en el sombrero para darte una más. Que Messi, además del talento que tiene en los pies, te sacaba un conejo cada 5 minutos. Esa es la diferencia. Porque
no, aparte el Barça, el Madrid ya estaba esperando para golpear a través de la velocidad de los hombres que tenía delante.
Sí, exacto. Exactamente. Y así es un poco la jugada del segundo gol. Pero entonces el Barça se queda. No hay nada más peligroso para un equipo que quedarte con una posesión intrascendente. Porque una cosa es cuando tú tienes la posesión porque estás especulando e intencionalmente estás teniendo la posesión para que te la vayan a quitar y tú romper. Otra cosa es cuando te quedas con la posesión porque no sabes qué hacer con ella. Y ahí te vuelves peligroso porque te quedas indefenso con el equipo adelantado. Y un poco eso es lo que le comienza a pasar al Barça. El Barça pierde norte, tiene la posesión, pero no sabe qué hacer con ella. Y cada pérdida era una jugada de peligro. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con Valverde? Porque si uno no tiene el contexto del partido, es un genio Ancelotti. Sacó a Valverde, metió a Carvajal, lo adelantó a Lucas, y Lucas hizo el segundo gol. Pero yo creo que a Valverde lo saca el médico. Esta es mi percepción. Valverde dio un golpe en la cabeza importante con Piqué.
Valverde había entrado por Rodrigo ya.
Claro, porque ahí el Madrid estaba con el 4-4-2, uh-huh. ¿verdad? Pero es un cambio inexplicable, ¿no? No me parece una genialidad táctica. Y a mí me parece que la cara con la que se va Valverde es como diciendo: tiene razón este señor de sacarme. Porque se dio un golpe importante en la cabeza. Obviamente no quería salir, nadie quiere salir, pero se dio un golpe importante en la cabeza. Y me parece a mí que es por eso que lo termina sacando. Y fíjate cómo es la cosa, cómo es esto, que ese cambio forzado termina siendo clave para que el Madrid esté en la diferencia.
Correcto. Sí, bueno, ya estaba jugando un poco con el campo abierto, la desesperación que tenía el Barça, y dentro de esa desesperación un poco también chocar contra las propias limitaciones del Barça. Se va mal del estadio Koeman, Jaime. Bueno, gran triunfador Ancelotti, con su calma, con un equipo todavía reconocible, un equipo que todavía tiene futbolistas, los que se han quedado, que no pasan de moda, que saben muy bien cómo jugar estos partidos, a diferencia de la juventud que tiene el Barça y de los veteranos que se han quedado. Entonces, Koeman se va mal. Koeman es señalado por la gente quizá como el responsable de esta situación.
Que no lo es.
¿Hasta qué punto Koeman es el responsable de este momento del Barça, futbolísticamente hablando?
Yo creo que es el... A ver, es el entrenador, no puede ser el menos responsable, pero es uno de los menos responsables. Mucha gente nos comentaba en los comentarios de los últimos programas, cuando nosotros decimos se puede hacer más con este equipo. Seguramente se puede hacer más con este equipo, pero es un equipo que está tan al límite que el día que no te sale muy bien, te sale muy mal, porque no tiene colchón, porque el día que cometes el mínimo error es catastrófico.
Lo que ocurre sobre todo en los partidos grandes, porque desde que Koeman está, este equipo no ha ganado un partido grande salvo la final de Copa.
Claro, entonces vas al límite y el mínimo error, porque todos los entrenadores tienen errores, pero el mínimo error se lo paga carísimo porque no tienes un sostén. Porque no es que Koeman ha perdido hoy 2-1 con el Pep Team o con el equipo de Villanova o con el equipo de Luis Enrique. No, ha perdido con el peor plantel del Barça de los últimos 20 años. Entonces, si el partido no le salió perfecto, si es que no entró aquella de Señores, y con esto no estoy culpando a Señores de la derrota, pero si es que aquella no entró, pues ya llegas a ese punto de no retorno. ¿Qué le cuestiono yo a Koeman? A mí me parece que Koeman es muy vehemente a la hora de tomar decisiones. Como que sus decisiones son muy volátiles y drásticas. El Barça perdía, pero no jugaba mal. Pero como perdía, cambió todo. Y eso termina por hacer más mal que bien. Pero también, por ahí él también está tan presionado que dice, si estamos perdiendo y no meto un cambio, acá el estadio se me viene encima.
Exacto. Si no hago nada, después la crónica va a decir que ¿cuál fue la reacción del entrenador? Ninguna. Sí. Y eso, si Serginho Dest llegó a esa posibilidad en el primer tiempo con el partido 0-0, fue justamente por esas bondades que tenía el Barça cuando le proponía un partido atlético al mediocampo del Real Madrid, un partido físico, y bueno, esto es lo que va a ocurrir también. Yo creo que hay una parte, Jaime, no sé cuál es tu opinión, dentro del guión de lo que está ocurriendo con el Barça, que es ante semejante juventud, ante semejante presión, ante semejante salto hacia adelante tan largo, esto es lo que podía pasar, salvo que todos se consagraran de fenómenos así inmediatamente, esto es lo que va a ocurrir, y esto es lo que iba a ocurrir, y me parece que estaban las cartas. Por eso, aquí, y esa es mi visión, y quiero conocer tu opinión, es que Koeman tiene que llevar a los jóvenes para tratar de conseguir que sigan desarrollándose, así sea él el técnico que lo vea, o al menos que digan estos jugadores, o el club diga en un determinado momento, como pasó con Rijkaard, que no se involucionó, al contrario, había jóvenes, había talento, fueron creciendo, llegó alguien con otras circunstancias y ya se coronó la obra. Aunque, bueno, obviamente, Rijkaard ya había ganado la segunda Champions del Barça.
Es que hay que dar algún mérito a Koeman, Vizca, porque está Mingueza, porque está Gavi, porque está Pedri, porque está Señor Dest. ¿Tú te acuerdas el drama que hubo cuando Valverde, el líder de la Liga, en un partido no alineó ningún canterano? Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, Koeman hoy alineó a 7 canteranos. Está volviendo a sus raíces. Y de los 4 que no eran canteranos, 3 son holandeses, que ha sido el nutriente histórico del Barcelona. Salvo Ter Stegen, sí, sí, que no eran ni holandés ni canterano. El resto todos eran canteranos y 2 de los holandeses de la escuela del Ajax. Entonces, es Barça, es Masía por donde tú lo mires. Yo creo que a mí me da lástima, y lo decía el año pasado también, Koeman no verá el fruto de su trabajo. Y vendrá alguien y cosechará esto y se llevará los elogios. Pero Koeman agarró al peor Barça en el peor momento y lo llevó a pelear un título la temporada pasada, a ganar una copa. Y a ver, que Gavi sea titular en la selección española con Luis Enrique, no es porque el chico es guapo, es porque alguien lo ha puesto, porque lo ha visto y porque sabe que puede. Ese alguien es Koeman, por eso es que de él llega a la selección española.
Exacto. Sí, por la necesidad del Barça y porque el chico tiene talento y porque Koeman lo puso.
Y como Pedri que jugó 8 partidos en el verano.
Bueno, lo que ocurrió es que, o lo que se cree que va a ocurrir, y lo dice Piqué en esta entrevista del diario El País, es que él cree, dice, tranquilamente, Gavi y Pedri pueden convertirse en el futuro en lo que fueron para el club Iniesta y Xavi. El tema es que después te aparezcan más intérpretes, no se va a poder repetir aquel equipo maravilloso, pero, o no lo sabemos, pero lo que sí hoy vi...
Perdón, tener... una cosa... Con los mediocampistas, Vizca, sí. y sin irme, porque para cerrar ese punto, lo que sí el Barça y la Masía nunca ha producido es el tercer mediocampista. Porque si tú te pones a ver, Busquets es el único. Bueno, perdón, me olvidé de un señor que. Guardiola. Pero es difícil encontrar, aparte de esos nombres, ese mediocampista central de la Masía. Normalmente lo trajeron de algún lado, el propio Koeman jugó en ese puesto. En algún momento, si no me equivoco, pero normalmente vino de afuera. Es más, pre-Busquets es Yaya Touré que juega, y antes está Edmílson.
Keita.
Está Keita, exactamente, sí. Perdón, me olvidé de Guardiola por completo y me acordé a la mitad del...
Bueno, pero igual Busquets puede llegar a ser el mediocentro, el mejor mediocentro de la historia del Barça. Yo lo veo un poco así. Y bueno, el Barça va, hay jugadores como Sergiño Dest también que pueden llegar a consolidarse como un gran lateral. En fin, hay varias piezas. Ansu Fati, ya para ir cerrando, el Barça al menos. O antes del capítulo de la opinión sobre Koeman, porque otra vez vuelve el debate, ¿qué va a pasar con Koeman? ¿Seguirá Koeman? ¿Aguantará Koeman? Ansu Fati, ¿ha retrocedido o estamos viendo al real Ansu Fati o es el pase de factura de un año sin jugar?
Es el pase de factura de un año sin jugar. Ahora es el pase de factura de un año sin jugar. Si él mantiene este nivel a febrero o marzo, ya podemos decir que hay un estancamiento en la evolución. Porque, por ejemplo, otro hombre del que se habla mucho, porque se habla mucho de Ter Stegen, y de cuánto el porcentaje de remates al arco que terminan en gol ha subido, sin que él sea responsable de los goles, simplemente es una estadística. Ter Stegen, y esto, perdón, pero el que no ha atajado no se da cuenta nunca. Ter Stegen está atajando 3 metros más cerca del arco de lo que estaba atajando. Es la factura de un arquero que le gusta jugar lejos del arco, que no ha atajado en mucho tiempo por la lesión que tuvo en la rodilla. Y recuperar esa confianza de dominar el área jugando lejos del arco toma tiempo. Fíjate, él está atajando muy cerca del arco y es totalmente normal para un arquero de esas características que ha estado tanto tiempo sin estar en el arco.
Sí, sí. Donde falta la confianza del timing de jugar día a día o semana a semana. No hay plan B en el Barça. O sea, va a tener que seguir Koeman pese al descontento de la gente. Salvo que ocurra una catástrofe, la Champions puede llegar a ser un barómetro muy duro si es que el Barça no avanza en este grupo, donde probablemente tenga un partido decisivo en casa contra Benfica. Entonces, al cual va a tener que llegar, si se puede, en mejor posición que Benfica, porque creo que la última jornada lo hace viajar a Múnich, donde quizá el Bayern ya esté clasificado.
La penúltima es en Múnich. Okay. La penúltima es en Múnich.
Yo creo que no, Jaime, porque me parece que hay equipos... A ver, voy a buscarlo, pero hay equipos...
Lo tengo aquí.
Van a jugar la... Antes se jugaba la quinta, perdón, la segunda en la sexta.
Tienes razón, es la última en Múnich. Cierra en Múnich. Tienes razón. Sí.
Históricamente era... 1, 2, 3, 4 a la 3, 5 a la 1 y 6 a la 2. Ahora la quinta es la 2, o sea, se juega como un espejo invertido de la primera parte. Entonces, a mí la sensación que me da es esa, que no hay nadie preparado, no hay nadie listo y que los jugadores van a tener que aparecer. Apareció el Kun Agüero, por lo menos con un gol a lo Kun Agüero. Tendrá que aparecer Dembélé también, tendrá que hacerse de más cartas el Barça para poder darle cierta versatilidad. El Madrid se pone ya a tiro del liderato, Jaime. Si gana el partido que le queda, que está pendiente, que no es un partido fácil. Pero ya está ahí el Madrid. ¿Cuánto ganó, aparte del clásico y aparte de esta racha, una de las más importantes de la historia de los clásicos, donde el Madrid no pierde ante el Barça?
1965. Carlo Ancelotti tenía 6 años la última vez que el Real Madrid ganó 4 clásicos seguidos. Ganó mucho con lo que recuperó jugadores. A mí me sorprendió las victorias del Madrid con las ausencias, y creo que el Madrid, más que lo que ha ganado hoy, es lo que ganó cuando le faltaba medio equipo, lo que sorprendió. Porque en el presente de la Liga, en el nivel de sus rivales históricos, este Real Madrid es el favorito al título. Lo dije después del partido ante Alavés. Lo que a mí me sorprendió es que el Madrid sacó adelante partidos sin la mitad de este equipo. Porque hubo varios partidos en los que le faltó la mitad del plantel que ganó hoy en Camp Nou. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Pero tú mira cómo está alrededor. Tú mira cómo está el alrededor. Tú mira el Atlético de Madrid, ¿viste? El Atlético de Madrid no puede más. Es un equipo que está pagando todavía los platos rotos de la cantidad de seleccionados que tiene y de lo que fue la definición de la temporada pasada. El Sevilla es un equipo que ante la obligación es incapaz de rendir. Es incapaz de rendir. Es la gran decepción de la Champions y la gran decepción de la Liga. Este equipo debería estar peleando arriba. Sí, me van a decir, está cerca en puntos. Sí, está cerca en puntos, pero debería estar cómodo arriba. Y después tienes el Barça en reconstrucción. Entonces, si este Real Madrid, que está, está mejor que aquellos que todavía no han hecho el recambio, y está un paso o dos adelante en la reconstrucción que el Barcelona, no es el candidato al título, no hay candidato.
Correcto. Sí, yo, bueno, me gustaría verlo al Madrid contra el Atlético. Creo que también, a diferencia de los demás, el Madrid es muy probable que gane su grupo de la Champions, y eso, bueno, lo va a colocar en una posición ya distinta en todo sentido, futbolística y anímicamente.
Lo que pasa es que al Barça es mejor ahora que se quede fuera, para mí, de la Champions. Porque
económicamente no lo sé, pero sí, futbolísticamente, si no le da, no le da.
Es que, ¿sabes qué? Te vas a...
Sería un poco trágico, Jaime, que te sacara el Benfica.
Sí, pero
con todo respeto a la gente de Benfica, pero digo, el Barça en otros tiempos no solamente podía competir contra Benfica y fue goleado 3-0 en Andaluz. El Barça le pasaba por encima al Benfica.
Sí, no era rival. Pero, Vija, ¿sabes cuál es por qué digo es mejor que se quede fuera ahora? Porque va a ser un trago amargo, no va a ser una sorpresa. Ahora, si este equipo levanta en la Liga, mete una racha de 11 partidos sin perder como lo hizo el año pasado, y llega a febrero y le pega una revolcada como se la pegó el PSG, el equipo se vuelve a venir abajo y vuelve a comenzar de nuevo. Porque el PSG le gana al Barça en la Champions, ¿ok? Pero el equipo se desploma en todos los frentes.
Porque, salvo cuando gana la Copa, nada más.
Claro, pero cuando tú estás tan débil anímicamente y viene alguien y te baila, lo arrastras tiempito. Porque no es que dices, fue un accidente. ¿Cómo nos pasó esto? Nadie entiende cómo no. No, ese día todos tenían claro porque habían perdido 4-0.
Bien. El Atlético empató 2-2 frente a la Real Sociedad. Otra vez arrancó mal, otra vez arrancó con errores. Le dieron un penal, bueno, un penal dudoso, pero lo terminó marcando Luis Suárez, quizás lo que no le pasó un poco en el encuentro frente al Liverpool a mitad de semana, lo cual nos hace aterrizar justamente en Old Trafford, Jaime. Partido grande, partido difícil, partido decisivo. Ya la primera pregunta del morbo ya la has respondido. Koeman, salvo una catástrofe, ahora no se va a ir. Pero yo creo que es lo que le ocurrió al Manchester United, y vamos a hablar de los pormenores. Vamos a comenzar por el resultado, lo cual no se debe hacer, por la noticia, lo que puede llegar a devenir en la salida de Solskjaer. O sea, que este sea un resultado, como dicen algunos futboleros, saca técnico.
Es que es un resultado saca técnico. Lo que pasa es que tampoco... A ver, explicamos por qué Koeman no tiene un reemplazo claro, Koeman, ¿verdad? Y se entiende que está haciendo mucho con lo que tiene. Pero yo también digo, cualquier opción de reemplazo a Solskjaer es un tiro al aire. Porque ¿quién está libre que tú digas, Zidane?
Es una garantía, sí.
Zidane, ok. Pero Zidane fue una garantía en el Real Madrid, su casa. ¿Qué relación tiene Zidane con el Manchester United, salvo haber dirigido a Cristiano Ronaldo? La auspiciante, sí, las tres rayas, pero de identidad, no de dinero. Entonces tú dices, ¿y qué pasa ahí? Y sabes que yo hoy día veía que le enfocaban a Sir Alex. Decía, ¿y si Sir Alex ahora hace The Last Dance y aplica la de Hinkes? Pero quizás eso fue un poquito cinematográfica mi reflexión. Pensaba, ¿no? Pero decía, por ahí esa es la solución. No,
si lo hiciera, yo creo que lo haría en un interinato, nada más que por eso. Pero yo no lo veo a él, o sea, piloto de tormenta de este momento difícil, si es que Yo creo que la carta más importante puede llegar a ser la de Zidane, pero tendría que estar muy arropado por gente que haya jugado con él y que se anima a ponerse el buzo y a marcar cosas en el entrenamiento y a batallar con los jugadores, a batallar con los egos, a enderezar a Pogba, a tratar de hacerle entender a Cristiano que hay algo que le está ocurriendo al equipo, que de repente ahora no juega como al final de la temporada pasada, lo cual puede no ser en su totalidad culpa de Cristiano. Pero yo creo que para eso sí necesita ese señorío el Manchester United. El partido de hoy, yo creo, Jaime, se termina a los 13 minutos, cuando llega el segundo gol del Liverpool, porque en el resto fue más de lo mismo. Fue un equipo incapaz de poder jugar un fútbol armónico de mitad de campo hacia atrás para poder contener un equipo que sabemos cómo juega. El Liverpool hizo exactamente lo que esperábamos que hiciera, Jaime.
Corrígeme, y le digo, Vizca, corrígeme, porque a esa hora yo estaba con el español y él estaba con el inglés, pero el arranque fue muy parecido al del Metropolitano el otro día, con la diferencia de que los siguientes tres goles fueron de Liverpool y no hubo intento de remontada. Digo por la vehemencia y con la agresividad con la que salió Liverpool.
Bueno, y también porque me parece que el Cholo planteó un mediocampo capaz de luchar. El United piensa que tiene que atacar con cuatro, lo cual me parece que está muy bien, pero podés atacar con cuatro si corregís en el medio y podés disputar el partido mano a mano en el medio, cosa que el United no hizo, y al no poder disputar el partido mano a mano en el medio, no recibir ayuda de los de arriba, los de atrás quedaron generalmente expuestos, con errores, en algunos casos hasta groseros, porque los movimientos armónicos, aprovechamiento de espacio, el partido de Naby Keita, la movilidad de Firmino, la velocidad, obviamente, y el acierto de Salah, que creo que está en el mejor momento de toda su carrera, incluso me parece que superior a lo que habíamos visto antes de la final de Kiev en 2018, la apuesta de Jota. O sea, creo que Sadio Mané no estaba bien físicamente, pero juega Jota, y hace un partidazo también, Jaime. Entonces, los laterales, Alexander-Arnold llega en creo que en dos jugadas de gol, de los cuatro del primer tiempo, absolutamente solo. Y esto, a veces salía por la vía de Robertson, se juntaba con Jota, o sea, fue de manual ante un rival como el United, que no fue capaz de leer nunca la clase de partido que tenía que hacer, ni siquiera a partir de decir, vamos a jugar más juntos, un poquito más replegados, más juntos para hacer más presión arriba, salvo creo que la primera jugada de Bruno, y después alguna de Cristiano que se alunaron por posición adelantada. Lo del United, algún disparo, lo del United fue muy escaso. Incluso esa imagen del final del primer tiempo de Cristiano golpeando a Curtis Jones te habla un poco de la impotencia de lo que vivió el Manchester United, y creo que a partir de la cabeza, a partir del entrenador.
A propósito, Salah se convirtió hoy en el africano más goleador en la historia de la Premier, superando a nada más ni nada menos que Didier Drogba, lo cual no es en lo absoluto mucha cosa. Y hay un punto, Vizca, donde yo coincido contigo, y es un 5-0 no lo puedes analizar después del 2-0. Porque del 2-0 en adelante simplemente es la repetición de lo que ya es analizado en esos, exacto, primeros 13 minutos. Eso
no, nunca hubo capacidad de corregir. Exacto. El Liverpool dice, esta gente no está corrigiendo. Barra libre.
Exactamente. Y es un poco esa incapacidad de funcionar colectivamente, esos desfases en el juego que tiene el United, que sí, que te los perdona el West Ham United y que después en extremis le terminas ganando, que te los perdona el Villarreal porque tienes capacidad de darle vuelta, pero acá no, estás hablando del equipo de mejor forma del momento, que encima es tu acérrimo rival y que te pasa por encima. Por eso digo, hacer un análisis de lo que pasa después del minuto 13 es simplemente repetir lo que Vizca ha explicado antes del minuto 13, y que nos lleva al tema que se plantea por sí solo. ¿Para dónde va?
No, va sin rumbo. Otra vez va sin rumbo. Una vez que el United parecía que había encontrado jugadores que surgían, como el caso de Greenwood, pero a ver, Sancho, inédito. Creo que la llegada de Cavani. Con todo respeto, Edinson es un goleador extraordinario, lo demostró en todos los clubes donde jugó. Extraordinario, extraordinario. Pero Cavani llegó aquí medio de rebote y terminó siendo el fichaje que cambió un poco la dinámica del United en la temporada pasada. Hoy está relegado a la suplencia, porque está Cristiano, y ya hay dos intocables en el equipo, que son Cristiano y Bruno Fernández. Me dirás, bueno, Bruno Fernández también es un jugador que marcó la diferencia cuando llegó. Sí, es así. Pero claro, si el United, esto lo hemos hablado sin hacer nombres, cuando hay dos Jaime que no te participan en la presión, que no te participan en el regreso, que no te compensan el equipo en el medio cuando te lo tienen que compensar, y que básicamente querrán jugar de lo que quieran jugar, y el entrenador no es capaz de decir, no, usted va a tener que hacer esto defensivamente para que nosotros podamos luego tener opciones ofensivas. Y eso parece que se ha perdido. La dinámica que este equipo tenía, el gran pecado de Solskjaer es que no pudo ganar la Europa League. Pero fuera de ello, encaminó, enderezó el rumbo, le dio mucho sentido a muchas piezas, mejoró la defensa, que supuestamente tenía que mejorar un poco más con la llegada de Rafa Varane. Se dice que De Gea está en mejor nivel que en la temporada pasada, lo cual se ve, saca una pelota bastante clara en el primer tiempo, o un par de ellas. Y a ver, colocarle la culpa y la responsabilidad a Solskjaer, seguro que es la tarea más fácil, se decanta. Pero pensemos en que, ya sea que se quede en Noruego o se vaya, Jaime, y uno tiene que pensar qué tiene que mejorar este equipo. Entra poco en el segundo tiempo y termina de impotencia metiendo un planchazo.
Hay demasiados gallos en ese gallinero. Hay demasiados gallos en ese gallinero. Y hay pocos líderes en ese gallinero. ¿Por qué Guardiola
líderes positivos.
Sí. ¿Por qué Guardiola no le gusta lidiar con grandes egos? Porque entiende que su equipo es colectivo y que después a su equipo le falta gol en las instancias decisivas de la Champions porque no quiere tener un delantero egocéntrico. Bueno, él lidiará con eso. Uh-huh. ¿Por qué el Pep Team fue el Pep Team? Porque en el mediocampo había un señor que se llama Xavi Hernández y en la defensa se llama Carles Puyol. Más allá de su talento, hablo de sus liderazgos. Y por eso España fue campeón del mundo. ¿Por qué? Por esos líderes que tiene ahí. ¿Y por qué el Real Madrid ganó tres Champions seguidas? Porque en la defensa había un señor que se llama Sergio Ramos y en el mediocampo estaba un señor que se llama Luka Modric, que tenía un Balón de Oro, bueno, todavía no lo tenía, lo tuvo después, que corría como si estaría debutando. Ahora, tú vas al Manchester United y te encuentras con que no tienes ninguna de esos jugadores de esas características. Lo tiene solo al de arriba. Y ojo, esto no es una crítica a Cristiano, esto es un cuestionamiento a la estructura que piensa que está a la altura de Cristiano y que puede tener los vicios que puede tener Cristiano. Porque si ya vamos a hablar del PSG y nos vamos a encontrar con un análisis muy parecido. ¿Por qué? Porque sufren del mismo mal. Claro. Hay demasiados gallos en el mismo gallinero.
Mucho cacique y poco indio.
Y vamos a hablar con Andrés Cordero, que nos habla de la Serie A, porque le quiero preguntar su visión de la Juventus post-Cristiano, Vizca. Pero te lo pregunto a ti, la Juventus mejora sin Cristiano y el Madrid, perdón, y el Manchester empeora con Cristiano, más allá de que sus números individuales siguen siendo brillantes en los dos clubes.
Sí, correcto. Bueno, lo de la Juve lo vamos a analizar con Andrés. Yo te cierro acá este tramo del programa. Queda un poco señalado Cristiano. Creo que el árbitro Taylor lo perdona de la roja porque es Cristiano. Porque claramente, o sea, hay un jugador al cual ya le has tirado un golpe, después le volvés a atacar con la pelota en el suelo y él en el suelo y le volvés a pegar.
Taylor, el de la final de la Nations League. ¿Mm? Taylor, el de la final de la Nations League.
Exactamente.
En todas, Taylor. Este fue también el del Bernabéu de la Juventus.
Exacto. Y, no, ese era Michael Oliver. Pero de los árbitros, los dos más fiables del referato inglés, que como sigue priorizando a los que superan el límite de los 45 años, si vemos gente de 51, 52 arbitrando y partidos importantes, claro, se quedaron sin el recambio después de la salida de Howard Webb y de Mark Clattenburg. Pero bueno, no quiero hablar de los árbitros. Lo que quiero decir es que Cristiano tiene que ponerse, Jaime, para mi gusto, al servicio del equipo. Sin pensar que en algunos partidos por ahí, para dosificarlo y cuidarlo, tenga que ser suplente. Ahora el United ha entrado en un callejón peligroso, porque con o sin Solskjaer, si el equipo no avanza en la Champions, lo tildarán de fracaso. Y hay mucho camino por recorrer en la liga y hay muchos equipos que están en una posición amenazante, como por ejemplo el West Ham, al cual le ganó con lo justo y porque no falló un penal al final. Pero la clase media, Jaime, se ha poblado en Inglaterra con opciones para pelear más arriba. El Chelsea y el Liverpool están, el City está, y el que no está es el Manchester United.
No, el United tiene...
digamos, empieza a recuperarse el Arsenal, el Tottenham sigue fallando, sigue en tres cilindros, pero los demás están.
Para encontrar a quién le saca el United tres puntos, tenemos que irnos al Aston Villa 13º. Ese es el, digamos, el rival cómodamente distante hacia atrás.
Uh-huh. Hacia la parte baja. Bueno, es una semana propicia. Es una semana propicia, Jaime, porque el United ya está eliminado de la Copa de la Liga. Lo eliminó el West Ham, curiosamente. Y los dirigentes pensarán, hay fe para la próxima fecha y que después se vienen un par de partidos bravos, se viene el Manchester City. Hay fe en este entrenador para jugarte la vida en Bérgamo y para enfrentar los partidos que vienen. Ahora te digo, los partidos que vienen.
Acá los tengo. Viene Tottenham en Londres.
Ahí va.
Atalanta en Bérgamo, Manchester City en Old Trafford. Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes dónde puede estar el problema? Que los dirigentes tengan fe en el entrenador y no la tengan los jugadores. Porque si el dirigente pierde la fe en el entrenador y el jugador la mantiene, puede salir adelante. Si es a la inversa, uff. Porque, y empieza un lío de quién manda más. Y claro, el dueño, el board, manda más. Pero eso no quiere decir que sus decisiones sean las correctas.
Yo te voy a cerrar con solo un detalle. El vestuario no puede mandar. En la época de Ferguson, mandaba Fergie.
Sí, pero en la época de Ferguson, el equipo andaba. Es mucho más fácil mandar cuando los resultados te avalan. Lo difícil de un entrenador es mandar cuando los resultados no te avalan. A propósito, leo un tuit de Pepe del Bosque. Lo mandó a la tarde. Goles esta semana. Los equipos más goleadores de la semana. Chelsea 11, City 9, Bayern Munich 8, Liverpool 8. Entre miércoles y domingo, esos son los números de goleadores. Pepe dice, análisis superficial, pero ahí están los candidatos a levantar la orejona y me parece que tiene toda la razón.
Cierro con el tema de Cristiano. Cristiano te va a rescatar partidos puntuales, como lo hizo en la Champions, como lo hizo en el partido contra el Newcastle, que llegó y marcó. Anotó en los tres partidos de la Champions, anotó contra el Young Boys, no fue suficiente. Anotó frente al Villarreal de la victoria y anotó el de la victoria. Pero claro, yo creo que el United y el momento del United exige esa colectividad y ese sacrificio para entender que mi golcito por ahí no es suficiente, que se requiere mucho más, sobre todo cuando la estructura defensiva, la estructura del mediocampo, no está para nada solo.
Bien, concluimos con Inglaterra. Vamos con el derbi de Italia, que fue otro de los tantos derbis que se jugaron el día de hoy.
Y ahora pasamos, Jaime, a hablar del derbi de Italia, porque hoy se jugó también esta jornada espectacular, este histórico encuentro entre el Inter y la Juve, y para eso tenemos el lujo aquí, el privilegio de contar con un ex compañero que ahora está trabajando para CBS Paramount, que es Andrés Cordero. Andrés, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué pasó en el derbi de Italia?
Otro gran abrazo, Edu, Vizca, hace mucho tiempo, Jaime. Es un partido un poco decepcionante, la verdad, porque en los últimos años los clásicos de Italia, sea el que sea, sea un derbi entre los equipos de Milán, sea un Juve-Inter, han tenido goles, han tenido ocasiones, y este ha sido un poco más no antiguo, ¿no? El calcio italiano de los años 70 y 80, donde los equipos muy, muy defensivos, tratando de no perder. Me pareció que Juve dio la cara, una Juventus que arrancó la temporada muy mal, su peor arranque en 60 años, que ha enderezado, ha encontrado el camino y que estuvo cara a cara con el vigente campeón. que un partido que le faltó un poco de ataque, le faltó un poco de chispa, y podemos hablar un poco de los detalles de eso, ¿no? Termina 1-1, con un poco de polémica al final, un penalti de Dybala que iguala el partido en el minuto 89, tras el gol número 7 de la temporada de Edin Dzeko, jugador que está explotando. La verdad, no se esperaba que Dzeko marcara la cantidad de goles que ha marcado. La temporada pasada marcó 7 en todo el campeonato en 27 partidos, y bueno, ya ha igualado esa marca ya en los 9 que ha jugado.
A ver, Andrés, y este partido, este 1-1, siguiendo un poco con el hilo, lo que se muestra en el campo es el contexto de lo que están viviendo los dos equipos. Te decía, es una Juventus con el peor arranque de 60 años, que de repente ha encontrado una racha de 6 partidos sin perder y que va pasito a pasito sin equivocarse, y un Inter que, si bien es el campeón, bueno, ha perdido varias piezas de aquel equipo campeón la temporada pasada, comenzando por el entrenador, y que también está como en un acierto error.
Obviamente sin Conte, sin Lukaku, sin Hakimi, figuras importantes la temporada pasada en el campeonato, pero todavía con muchísimo talento. Se podría decir que el Inter sigue pareciendo el equipo en cuanto a plantilla, en cuanto a su manera de defender, un equipo muy fuerte que debe ser, seguir siendo un equipo que pueda competir el título. Lo que pasa es que tanto el Milan como el Napoli han arrancado de una manera histórica. Napoli deja puntos por primera vez en todo el campeonato hoy, en el partido contra la Roma. Creo que son dos equipos que estarán en la pelea hasta muy, muy tarde, tanto la Juve como el Inter. Por más que el Inter esté a 7 puntos del líder, la Juve ahora a 10 puntos. Pero yo creo que de menos en más, la Juventus, un equipo que ha encontrado el estilo Allegri, ¿no? El estilo que tuvo durante todo ese gran... secuencia de campeonatos ganados, un equipo que es muy defensivo, un equipo que hace lo justo en ataque, pero que después de marcar el primer gol no te deja respirar. Hoy le pasó lo contrario, ¿no? Hoy fue el Inter el que marcó el primer gol, con un poco de suerte. Creo que había suerte en los dos goles, un tiro de larga distancia de Çalhanoğlu, que pega en un defensor, que después pega en el travesaño y que le cae a los pies de un Edin Dzeko que está sin marca y en posición reglamentaria. Minuto 17, pasa cuando la Juve está con 10 jugadores porque Bernardeschi se había lesionado, todavía no lo habían cambiado. Y después en el otro gol también una medida de suerte, porque es un penalti que el referee no da. Después se mira el VAR, lo mira el mismo juez y decide que sí hay penalti. Yo creo que no hay discurso en que si fue falta o no. Se puede preguntar si era un error claro como para que entre el VAR, pero la falta existió, la vimos. Y creo que con un poco de suerte se marcaron los únicos dos goles y fue un partido muy escaso de otras ocasiones.
Andrés, ya tocaste un poquito este tema de Allegri, de la vuelta un poco al estilo que hizo de la Juve un equipo fuerte. Los dirigentes de la Juve, sobre todo con la llegada de Cristiano, quisieron cambiar ese estilo. Ahora Cristiano no está. Digamos que ese estilo no funcionó. Primero porque Sarri parece exigía algo más de Cristiano. El equipo no terminaba de despegar o alguien no estaba contento. El primero en salir fue el entrenador, como siempre sucede en estos casos. Llega Pirlo, quizá. La sensación que tenemos es que Pirlo iba a pacificar el vestuario con su aura, iba a intentar hacer que el equipo tuviera un estilo alegre, pero tuviera contento a Cristiano. Y aparentemente eso no ocurrió. Cristiano empezó a mirar hacia los costados y dijo, tengo que mover una ficha porque Messi se fue por lo que fuera. Y ahora ha vuelto Allegri. Entonces es como que la Juve parece haber regresado al punto de inicio y le está costando en la Serie A, extrañamente, pero en la Champions le ha ganado al campeón. Entonces, ¿dónde está la verdadera Juve? ¿En este equipo que de repente no es sólido todavía en la Serie A o en el equipo que tiene pleno de puntos en la Champions?
Sí, es correcto que la Juve tuvo que reencontrar su identidad, ¿no? Tras el experimento con Sarri, con Pirlo, intentando tener más juego, un juego más vistoso. No sé si fue solamente por Cristiano. Creo que cuando uno gana, quiere más, y después de un poco de tiempo ya los hinchas no le da con solo ganar, quieren ganar y dar gusto y tal. Un experimento que no funcionó, porque tanto Sarri, aunque sí ganó un título, ni Sarri ni Pirlo se consideran éxitos en su etapa con la Juve, pero que sí creo que ha encontrado el camino en los últimos, yo diría, 5 partidos la Juventus. Había ganado 4 seguidos, no había encajado goles en esos 4 partidos, tenía chance de ganar un quinto ahora y jugó contra un muy buen Inter, que por más que no está líder, es el campeón y tiene muchísimas piezas importantes. Entonces yo creo que es un equipo que sabe sufrir, que tiene jugadores todavía que han sido parte de esta larga trayectoria 9 seguido. Entonces, hay pocos equipos que puedan ganar cosas y que sepan sufrir, ¿no? Me parece como que el Atlético de Diego Simeone, ¿no? Convencer a los jugadores de jugar de esta manera y que estén contentos y que crean en el proyecto de lo que están haciendo. Yo creo que el regreso de Allegri le ha convencido a estos jugadores que tienen que regresar a sus raíces, que lo que le dio éxito a la Juve, que lo que le llevó a dos finales de Champions contra el Barcelona y contra el Real Madrid, lo que le dio los 9 títulos, fue un estilo más, más agresivo, más defensivo, menos vistoso, pero mucho más efectivo. Y en los últimos, yo diría, 5 partidos, incluyendo este, lo han encontrado. ¿Qué cambios hizo Allegri en este partido que le pudieran haber perjudicado un poco? Bueno, Chiesa estaba en el banquillo, entró Kulusevski, que marcó el gol contra el Zenit en la Champions League a mitad de semana. Yo creo que él quería un poco más de músculo en ataque al principio, que entrara Chiesa más tarde en el partido. Allegri dijo que quería presionar un poco a Brozovic, que es una pieza muy clave del Inter, y por eso juega Kulusevski al lado de Morata, en vez de Chiesa y Dybala, que estaba regresando tras perderse 4 partidos, no estaba como para jugar unos 60 minutos y tal. Entonces, en el segundo tiempo ataca más la Juventus, entra en Chiesa, entra en Dybala, encuentra un poco más su juego en ofensivo. Creo que el Inter mejor en el primer tiempo, la Juventus mejor en el segundo, y que el empate es un poco justo. Pero en cuanto el camino de Allegri, el estilo de Allegri, creo que la Juventus ha encontrado, lo hemos visto por 5 partidos. Ahora hay que ver si es suficiente como para alcanzar a un Napoli y a un Milan, que están muy, muy por encima de los demás.
Es que me uno a esa conclusión, Andrés. Post Cristiano, la Juve perdió un partido, que fue en el Diego Armando Maradona. Cristiano, es decir, el primer partido de septiembre. De ahí no perdió. Y esto lo hablamos con Vizca cuando hablábamos del Liverpool, del Manchester-Liverpool. Siendo los números de Cristiano brillantes, tanto en el United como en la Juventus, la mejoría de la Juventus colectivamente sin él es notoria, y en la desmejoría del United con él es notoria. Pero sus números siguen siendo brillantes. ¿Cómo explicas tú esto?
Yo creo que te va a dar cosas, Cristiano. Cristiano te va a dar goles, te va a dar ataque, le da miedo a las defensas. Carlo Ancelotti decía en su etapa con el Real Madrid que tener a Cristiano en tu equipo es como arrancar el partido 1-0. Creo que eso sigue siendo verdad. Cristiano sigue marcando goles, está marcando con el Manchester United, los marcó con la Juventus el año pasado. Pero necesitas un técnico que pueda después como poner la máscara a los huecos que te deja, a los problemas que te crea tener un jugador como Cristiano en la edad que tiene ahora. Pirlo no fue eso, no sé si Solskjaer será eso tampoco. Entonces yo creo que Cristiano seguirá marcando goles, seguirá luciéndose, pero cómo el técnico arma ese rompecabezas después para compensar por lo que te quita Cristiano, es lo más importante. Y yo creo que eso es lo que tiene que encontrar el Manchester United, fue lo que no encontró en ningún momento ni Pirlo ni Sarri.
Andrés, históricamente la Juve siempre fue una parte muy importante por ser el equipo de Italia de la selección. Y la selección es como que ha recuperado un poco el rumbo con un ex entrenador del Inter, pero con un estilo muy parecido, aunque no es un Catenaccio, ese de Italia de la Eurocopa, sino un equipo que cuando tuvo que presionar arriba, presionó arriba, cuando tuvo que aguantar el partido en el medio y tener un poco más de posesión, lo hizo, y cuando tuvo que replegarse, también supo hacerlo. Pero, ¿qué tanta inspiración puede haber en los dirigentes o en la gente que manda en la Juve en ese éxito que se apoyó en un par de pilares que venían de la Juve, como Chiesa, por ejemplo, con su explosividad en ataque, y sobre todo los históricos, las históricas columnas de la defensa, que son Chiellini y Bonucci?
¿Sabes qué? Por eso usted salí decepcionado del partido de hoy. Tanto el Derby de Italia como el Roma-Napoli, ¿no? Son equipos que, con la excepción de ahora de la Juve de Allegri, son equipos que han atacado bien, que han tenido un fútbol mucho más vistoso. Yo creo que ese catenaccio antiguo ya se ha ido hace muchos años, que el fútbol de Italia es un fútbol con muchos goles, que es un fútbol con ataque, que se vio, como bien decís, reflejado en el juego de la selección. Ya la Juve no es un equipo que pone a 11 italianos en la cancha, ¿no? Por ejemplo, hoy habían 4 de titulares, se lesiona Bernardeschi y se queda con la misma cantidad que Inter, que es un equipo que tiene esa fama de ser un equipo mucho más internacional. Pero sí creo que el fútbol italiano ha cambiado dramáticamente, no solo en los últimos años, sino yo diría casi que una década, de un fútbol con un poco más. Sigue siendo un fútbol táctico, sigue siendo un juego de ajedrez. No se juega a la velocidad que, por ejemplo, se ve en la Premier League, pero sí se juega con cierto ataque, con cierta chispa que lo ha hecho ser mucho más vistoso de lo que era en los años antiguos. Yo Y yo esperaba más tanto de la Juve-Inter como Inter-Juve, como de Roma-Napoli, y la verdad que un gol entre los dos, dos goles, pero entre los dos partidos, y muy pocas ocasiones.
Viste, dice que a la gente que dice que no le damos mucha bola a la Serie A, le trajimos a la voz oficial de la Serie A en los Estados Unidos.
En efecto, aparte, bueno, de eso, yo creo que en un análisis contextual de toda la jornada, no sé, el que se lleva las palmas es Gio Simeone, 4 goles en el partido de la victoria del Verona, llama poderosamente la atención, y yo pensaba por allí, no sé si dentro de las estadísticas que manejan ustedes allí en la producción, pero ¿sabes qué? Puede ser que Batistuta haya marcado una vez 4 goles en un partido de Serie A, pero no muchas veces más, pero probablemente no haya sido en este siglo. No sé si ha habido un jugador argentino que ha marcado 4 goles. No sé si tenés la respuesta o si no la buscamos indagar por allí.
Sí, no la tengo. Lo que sí sé es que Cholito Simeone ha sido un jugador que ha tenido un poco de fama de no aprovechar sus chances, ¿no? Es un jugador que muy útil, que presiona muy bien, que es esa primera línea de defensa jugando de centro delantero, pero que ha tenido un poco de fama en la Serie A de despreciar oportunidades. Así que esto es un momento donde puede explotar, una cosa única que tiene que celebrar tanto él como su padre. Y no sé, lo que te digo, que es este fútbol de la Serie A, es un fútbol muy ofensivo, hay más goles jornada tras jornada en Italia que lo que vemos en la mayoría de las ligas europeas. Y lo de Cholito Simeone habría que recordarlo ahora para la historia. No tengo ese número.
Acá lo tengo.
Dígame.
A ver. Acá lo tengo. Mauro Icardi lo hizo 2 veces con la Sampdoria. Ah. Milito lo hizo con el Inter. Esos son en este siglo. Porque sí, después hay 21. Que irnos al 61, donde lo hizo Sibori. Con la Juventus y varios otros más. Bueno, el dato es de Silvio Maverino. Así que gracias a Silvio. Pero fíjate que yo creo que si hubiéramos apostado acá entre los tres, ¿qué argentino lo hubiera hecho? Creo que todos hubiéramos dicho Batistuta, y no fue Batistuta, fue Icardi 2 veces y Milito.
Bueno, ahí están los datos.
Icardi que jugó, si no me equivoco, al lado de Mancini en la Sampdoria, cuando estaba terminando la carrera.
Sí. Perdón, corrijo. Icardi lo hace una vez con la Sampdoria y otra vez con el Inter. Lo que pasa es que con el Inter se lo hace a la Sampdoria.
Ya.
Bueno. Dos goleadores importantes, pero quizá la gente, claro, en aquel otro fútbol que recordaba Andrés al principio, el fútbol de Batistuta de los 90 o del principio del siglo con Crespo, la gente hubiese puesto las fichas por allí, pero bueno, el fútbol de la época de Maradona salía campeón de goleo en Italia con 15, 18, 19 goles, no más que eso.
Sí. Cuando Higuaín rompe el récord, es el récord del 29, de los 36 Exacto. goles que hace con Napoli, es un récord del 39 por ahí.
Y termina no jugando, creo que 4 partidos al final de la temporada, Higuaín, ese año, porque o sea, con el Napoli peleando el título con la Juventus, lo expulsan porque pierde la cabeza y se pierde 4 partidos que le cuestan más goles a él y posiblemente la chance del título de Napoli.
Sí. Será para el final, será esta la oportunidad del Napoli ahora que lo tocamos y que hablamos de Maradona y el equipo parece no haber arrancado tan bien en la Europa League, pero Osimhen está jugando muy bien. Y el resto es como que ha ensamblado muy bien. Politano, por ejemplo, entró muy bien. Le dieron la posibilidad al Chucky Lozano el otro día. Politano entró bien en el partido de la Europa League. Mertens sigue vigente. Insigne sigue vigente, aunque no sabe si se quedará en el equipo. Defensivamente siempre hay fortaleza allí con Koulibaly. Pero ¿cómo ves al Napoli en cuanto a este sueño de poder ser campeón?
Sí, me parece que con la llegada de Spalletti es un equipo que está muy serio. Un equipo que ha jugado fútbol lindo desde que estaba Walter Mazzarri. No era solo... con Mauricio Sarri, sino que lleva mucho tiempo ya dando gusto ver jugar al Napoli, y que ha sido competitivo, pero que no ha tenido eso como para alcanzar a esta Juventus que llegó a 100 puntos con Antonio Conte, que llegó a finales de Champions y tal. Ahora creo que está mucho más nivelada la liga, que hay 5 o 6 equipos que se pueden quitar puntos entre sí en todos los partidos, que te das cuenta que cada fin de semana en la Serie A hay un partido grande, ¿no? Sea sí. Juve, Inter y Napoli-Roma como hoy y tal. Entonces creo que en un título disputado con menos puntos, no estamos ya en los 90, en los casi 100 puntos, ahí es un título donde lo puede disputar más equipos, incluyendo el Napoli de Spalletti. Y Spalletti que lleva mucho tiempo en la Serie A, que fue técnico del año 2 veces con el equipo de la Roma que le acaba de disputar hoy, yo creo que sí va a estar en la pelea hasta el final, que tiene recambio, que tiene talento de ataque y de defensa, que el mediocampo es el motor de ese equipo y que ahora tiene variantes en defensa que por ahí en los años Antes no estaba Manolas o Kulibaly y jugaba Kirikash. Ahora Ramania se ha ganado ese puesto y le ha quitado el puesto a Manolas. Entonces son dos centros defensores muy buenos. Un ataque fluido. Dries Mertens tuvo una lesión bastante grave el año pasado, así que todavía no ha llegado a su mejor momento este año, pero es otra variante que tiene en ataque. Y como dices, Osimhen está explotando, ¿no? Desde la fecha FIFA de septiembre, creo que solo dos delanteros del mundo han marcado más goles que Osimhen. Uno es Erling Haaland, el otro es Karim Benzema, son dos de los élite del momento. Así que si Osimhen sigue en la trayectoria por donde va, yo creo que con sus goles, la Napoli tiene muy, muy buen chance de ganarse el Scudetto.
Andrés, muchísimas gracias. La verdad que nos ha dado un panorama del fútbol italiano que no lo teníamos hace muchísimo tiempo y como siempre, un gusto conversar de fútbol contigo, como lo hacíamos en los pasillos antes.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias y cuando quieran, aquí estoy dispuesto a hablar del calcio. Me encanta la Serie A, me encanta hablar del fútbol, aquí estoy.
Muchas gracias, Andrés. Y ahora, Jaime, para cerrar esta jornada, donde también, por ejemplo, hubo clásico holandés. El Ajax sigue a velocidad crucero, acabando con todo lo que se le pone por delante.
Sí, le habíamos regalado un espacio al Ajax al final de la jornada de Champions, que era, creo que coincidíamos los dos, que había sido, digamos, la gran sorpresa a esta altura de la Champions y el gran mérito. Y esa identidad de vender y volver a promover y volver a construir y volver a vender, es un equipo que con esa ideología ha sido el mejor equipo del mundo dos veces y unas cuantas más ha estado ahí en la élite europea siempre peleando.
Sin dudas, un equipo que está tratando de conquistar el mundo por primera vez en su historia, se enfrentaba hoy en el Clásico de Francia ante el equipo francés que supo una vez al menos conquistar Europa.
El más grande de Francia.
Exacto, un ambiente cargado justamente para demostrar un poco eso, que el Marsella es el más grande de Francia. Veía las imágenes de Christian Martin ahí fuera del estadio y bueno, parecía un estadio sudamericano o latinoamericano, pero sobre todo un ambiente que se ve en América del Sur, Jaime, con una barra que quería ganar el partido ella sola.
Sí, aparte que es una barra que dice lo que piensa. No sé si viste el mosaico, lo que decía, te estoy mandando por WhatsApp, por eso estoy alentando un poquito la voz, lo que decía, digamos, la pancarta o el mosaico en uno de los fondos del velódromo, una crítica directa de los aficionados.
La Liga de Fútbol Marseille. Profesional, sí.
Sí, una crítica a la Liga de Fútbol Profesional. Así que en ese ambiente se jugó el partido Vizca, un partido que desde el resultado no va a tener ningún impacto en el desenlace de la temporada, pero que sí, a mi gusto, deja o afirma unas ciertas conclusiones que hemos venido teniendo sobre el Paris Saint-Germain y lo que es este equipo que dirige Mauricio Pochettino. Yo lo resumí así, y si quieres desde ahí partimos. Al PSG le sobra talento, le falta estructura, le falta sacrificio y le falta identidad. El Marsella es todo lo contrario. Y eso explica el 0-0. De todo lo que necesita un equipo para ganar, lo único que tiene el PSG es talento. Y lo único que le falta al Marsella es talento.
Tiene tanto talento que es un equipo desbalanceado o desproporcionado, donde el talento aparece por chispazos, a veces es Neymar, a veces es las más, es Mbappé, y otras veces, sobre todo en la Champions, Messi. Messi que sigue sin marcar goles en la Liga, lo cual es bastante llamativo, teniendo en cuenta todas las marcas que superó en la Liga Española. Pero bueno, o sea, ¿se trabó en sí mismo el París o lo trabó el Olympique de Marsella?
No, se trabó en sí mismo porque es un equipo que, así lo trabe el Marsella, tiene talento para destrabarlo. ¿Qué es el Marsella? Equipo de Sampaoli. Intenso, compacto, corto. Equipo de Sampaoli cuando le hacen caso a Sampaoli, ¿no? Equipo intenso, compacto, corto, que te ahoga, que te presiona, que no te deja jugar. Que te trabaja por dentro, que te hace amplitud para romperte por el centro. Ese es el Marsella. Le falta gol. Este es un equipo que los últimos años le ha faltado gol. Fíjate que me ponía a buscar los últimos atacantes con mucho gol que ha tenido el Marsella. 2015, Guignac. 2016, Batshuayi. 2017, Gomis. De ahí para acá no ha tenido goles. Ha tenido momentos importantes, pero estamos hablando de que el delantero del Marsella marque 10 goles es un número muy bajo. Para un equipo que tuvo 20 con Gomis y 30, bueno, no 30 y pico, pero tuvo los 20 altos con Drogba y que un equipo protagonista necesita tener un delantero que esté sobre esa media, ¿no?
Sí, bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no? Gignac es un jugador que potenció mucho Bielsa, lo ordenó, le dijo, usted tiene que perder peso, tiene que ganar dinamismo, si quiere triunfar acá, y Gignac le hizo caso. Después se terminó yendo al fútbol mexicano y terminó siendo una leyenda en el fútbol mexicano, pero claro, Sampaoli no sé si tiene esa capacidad de hacer que estos jugadores, hay muchos talentosos, jueguen un poco mejor. Sí. Este quizá tampoco era el escenario, Jaime, porque era un partido para pelearlo, me parece.
Lo que pasa es que el delantero del Marsella después de Benedetto es Arkadiusz Milik. Cuando estaba en el Ajax, el polaco, a mí me parecía, no te voy a decir el Lewandowski del futuro, pero me parecía uno de los nombres que nosotros constantemente íbamos a escucharlos marcando goles. Y cuando él pasa al Napoli se lesionó los ligamentos. Y Milik nunca volvió a ser el mismo. Entonces ha llegado, digamos, como en búsqueda de reencontrarse con aquel goleador del Ajax de varios años atrás, cosa que no ha encontrado. Y como tú dices, hoy no era el escenario. Hoy no hay que jugar al Marsella por los goles. Pero dentro de esas características de intenso, de salida, dominar la pelota en las diferentes alturas de la presión, de dónde quieres defender... un poco más al lo que Sampaoli hizo con Chile en el Mundial, porque en el Mundial enfrenta a dos equipos muy fuertes como son Holanda y como es España.
España.
Después te encuentras con un PSG largo, a balón largo, a adelantar la línea sin que haya un automatismo, porque cuando tú adelantas a la línea defensiva, cuando sabes que hay un automatismo de seguridad que si la jugada no termina hacia adentro, termina hacia atrás para respetar la posesión y para volver a construir. La expulsión de Hakimi es bien expulsado, pero es producto de este desorden. Porque el PSG, la última línea se adelante, no resuelven, no solamente que no resuelven, sino que pierden los balones. ¿Y qué es lo que pasa cuando un equipo está con la defensa adelantada y pierde la pelota en ofensiva? El pelotazo a la espalda del defensor. Y al enésimo pelotazo en la espalda del defensor... comete una infracción Hakimi de último hombre, que es la que termina decantando la expulsión, pero de esas hubo 4 o 5 en el partido donde el pelotazo largo tomó mal parada la última línea porque arriba no había una, digamos, no había una estructura de protección ante la pérdida en campo rival.
Entonces, ¿podemos decir todavía que Pochettino no ha encontrado al equipo, Jaime?
Ni lo va a encontrar, porque yo creo que cuando nosotros hacemos un análisis de sacrificio, de displicencia, de cierta... se me fue la palabra, cuando tú tomas tus propias decisiones, pensando más en ti que en el equipo. Por ahí Pochettino tiene el equipo en la pizarra, pero después el equipo no se ve en la cancha. Y ahí tienes un problema, porque Pochettino es un gran entrenador. Es decir, con Solskjaer tenemos dudas, porque Solskjaer nunca ha sido exitoso a esta altura. Koeman ha sido más exitoso que Solskjaer, pero quizás no ha sido exitoso, digamos, a la altura, qué sé yo, de Simeone, de Ancelotti, de Zidane. Pero Pochettino está a esa altura. No lo vamos a descubrir hoy. ¡Está!
Sí.
Entonces, cuando un tipo de esa capacidad se encuentra con estas palabras que parece un análisis simple, pero que suceden, bueno, el tipo no tiene más que hacer, pues, ¿no?
A ver, Jaime, pero hicimos esta reflexión sobre Cristiano. ¿Messi hace mejor al París o le genera un problema?
Messi le genera un problema peor que el problema que ya tenían cuando tuvieron a Neymar. O sea, si nosotros decimos que con Cristiano hay muchos gallos en ese gallinero. Uh-huh. Imagínate si hacemos la lista de nombres que hay acá.
Bueno, yo pensaba hacer otra lista, por ejemplo, que es un poco el balance de este proyecto catarí. Los entrenadores que han pasado por allí. Laurent Blanc, Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel. O sea, no ha pasado allí cualquiera. Ha ido la creme de la creme, salvo Guardiola y Zidane.
Y Mourinho.
Parece que ha ido la creme. Y Mourinho, la creme de la creme. Bueno, pero... Perdón, yo sé, pero Mourinho hoy por hoy...
No, lo que pasa es que este proyecto comenzó en el 2012. Y en el 2012 José era la creme de la creme.
Sí, pero bueno, estaba inalcanzable. Ahora sí, seguramente Mendes lo querrá vender, pero no sé si ellos lo querrán comprar. Ese es otro tema. Pero a lo que voy es, creo que por el tipo de proyecto, y lamento que nos terminemos alejando un poco del partido, que el partido, no sé, creo que no da mucho tema de análisis.
El más partido allá de... te lo expliqué con la explicación que te hice.
Bueno, entonces... El problema aquí da la sensación de que es el proyecto, porque no es un proyecto ideado para construir un equipo, sino es un proyecto ideado para construir titulares, generar todo lo que está generando el París. Porque no nos engañemos, Jaime, la reacción de la gente del Velodrome, de las barras del Marsella y todo, es porque ellos dicen, que nosotros supimos ser más grandes que esta gente, tenemos más historia que esta gente, tenemos más tradición que esta gente.
Son más grandes, hija, son más grandes.
Bueno, y nos quieren hacer creer que ellos son los inventores del agua tibia. Y la realidad es que sí, tienen muchísimo dinero, pero todavía no han hecho, no están consiguiendo hacer un gran equipo. Y está bien, la distancia que van a ganar, por la cual van a ganar esta liga, me parece que la vamos a ver. Pero lo que se está viendo también es que van pasando las semanas y el rendimiento no aparece. ¿Cómo lo ves a Messi?
Como Messi jugaba en Argentina.
¿Sin ganas?
No. Como que... ¿Te acuerdas cuando Argentina, previo al Mundial y durante el Mundial, que Argentina tiene esta generación brillante, que para muchos es la mejor generación en la historia de Argentina, nombre por nombre.
Y que Messi... ¿Cuál mundial de todos?
El del 2014 y de las Copas América. A ver, que supuestamente, yo no quiero entrar en ese debate, ¿no? Pero se decía que nombre a nombre esta generación, o por el éxito de esta generación en sus clubes, habían sido nombre a nombre superior a muchas generaciones argentinas que habían conseguido muchos logros. Y que terminaba siendo un equipo muy individualista, ¿no? Que Di María nunca terminaba la jugada en Messi, sino que la terminaba con él y este tipo de cosas. Bueno, yo lo veo un poco así. O sea, Messi tiene un cerebro para jugar al fútbol, Messi tiene un cerebro para encontrar los espacios, Messi tiene un cerebro para que lo encuentren. Y yo veo que en el PSG eso no pasa. Que de repente él está posicionado para estar libre y la jugada la termina o Mbappé, o Neymar, o el propio Di María. Que Messi está posicionado para devolver una pared y que no hay nadie esperando esa pared. Entonces tiene que resolverla él. Entonces es como... Para mí el PSG es un cúmulo de individualidades. Y yo no digo que Messi sea individualista, porque para mí Messi nunca ha sido individualista y esa para mí es su gran virtud, siendo lo que es, que no es individualista. Pero que en este contexto se ve obligado a ser individualista porque es un equipo que colectivamente no tiene automatismos ofensivos. Entonces, cuando tú tienes automatismos ofensivos y con el respeto a la estatura de Messi, tienes que ser individualista. Digo el tema de la estatura, porque cuando tú eres Lukaku y la pelota la lleva tu compañero, tú embistes, abres camino y dices, bueno, si este no la marca, acá estoy yo. Pero Messi no puede hacer eso. Messi necesita que lo encuentren. Sí, sí. Necesita que haya que el automatismo lleve la jugada a él.
Sí, bueno, que haya relevos, que haya cobertura, que los defensores aprieten. Yo creo que Messi necesita que el equipo juegue bien arriba. Y por momentos parece como que le costara un poco a Pochettino que el equipo juegue homogéneamente arriba. Porque el tridente que tenía Messi quizás no sea tan diferente al que hay dos terceras partes del tridente del 2015. Pero claro, tenía un hombre de mucho carácter, como era Luis Enrique. Y Yo no digo que Pochettino no tenga, creo que Pochettino tiene carácter, pero me parece que Pochettino se está encontrando ahora, por primera vez, con un equipo que le va a exigir mandar desde otra posición. Pochettino empieza su carrera en el español, estaba en descenso, después creo que va al Southampton, sí. Después va al Tottenham, o sea, ¿cuánto hace que no gana nada el Southampton? Mucho tiempo. El español, mucho tiempo. El Tottenham, mucho tiempo. Aquí ha llegado a otra cosa, a otro proyecto, con otro marco. Y quizá el marco le está comiendo la obra a Pochettino. Incapaz, por el momento, de hacer que el equipo sea una obra bonita.
Yo, con el tiempo, y esto no es quién es mejor jugador, pero yo con el tiempo me he ido convenciendo que la parte más importante del tridente, para que ese tridente funcione, se llama Luis Suárez, el tridente del Barça. Con esto no estoy diciendo que Suárez es mejor que Messi ni que Suárez es mejor que Neymar, no. Pero Suárez era el balance perfecto entre el uno y el otro para que eso funcione. Sí, así como lo había sido de todo.
Neymar bajaba a la par con Iniesta, el equipo físicamente estaba muy bien. Es una pena que tengamos que buscar un paralelo con ese equipo, pero bueno, tenemos que verlo por este tema del peso del tridente y quizá la falta de acompañamiento del resto, ya sea porque
sí, pero no yo se lo decía más bien, por las características del ataque.
Porque no se ejecuta bien.
Yo lo decía más por las características del ataque, porque, por ejemplo, yo noto que Mbappé, que Messi es un, que Messi cada vez es un jugador más posicional, y que Messi, para ser determinante, necesita que el equipo esté consistentemente cerca del arco, uh-huh. Al mismo tiempo que Mbappé es un jugador de explosión, y que lo que necesita Mbappé es espacio. Y Neymar, este Neymar que es menos extremo y más como lanzador, está en esta disyuntiva de a dónde ir. Porque tiene dos extremos que necesitan cosas diferentes.
A ver, mira, allá por el último Milan exitoso a nivel europeo, Carlo Ancelotti, que ya dirigió a este equipo, como decíamos, creó un sistema de ataque que lo bautizaron en Italia el árbol de Navidad. O sea, era un triángulo con una sola punta.
4-3-2-1.
Correcto, que era Shevchenko. Y esos dos que venían detrás de la punta eran Seydorf y Kaká. Pues, no, bueno, creo que estaba Inzaghi en ese momento porque Shevchenko ya se había ido. Termina siendo Inzaghi, por ejemplo, el hombre
del 2007. Que
nos lleva a la conquista en Atenas. Correcto. Y después era Gattuso, Pirlo y Ambrosini. O sea, Pirlo, sabemos el virtuoso que era, estaba Rino Gattuso y estaba Ambrosini, un tipo que tenía talento, pero que sobre todo era balance y equilibrio. Y una defensa, bueno, que todavía tenía la calidad de la defensa donde estaba Paolo Maldini, donde estaba Sandro Nesta y donde los laterales eran extraordinarios. Todavía creo que estaba Cafú, o sea, y en la izquierda me parece que jugaba a veces Páncaro, a veces Jankulovski.
¿Cómo se llamaba el georgiano?
Calazzi.
Sí, también jugaba ahí en ese equipo, creo.
Pero él era una especie de comodín de la defensa.
Sí, exacto.
Sí. Bueno, que le pidan la receta a Carleto, entonces. Porque si vas a hacer para que Neymar y Messi estén juntos, ellos pueden jugar detrás de la punta. ¿Está? Uh-huh. Y lo vas a tener contento Mbappé, pero bueno, le vas a tener que pedir a Messi eso, que regrese un poquito más, que esté más pegado a los mediocampistas, y después, bueno, el equipo tendrá que determinar dónde va a ser la presión, cómo se va a replegar, y quizá, claro, si vas a replegar siempre a Neymar y no a Messi, perdón, a Mbappé y no a Messi, Mbappé se va a fundir.
Ahí, y acá es una reflexión. Nosotros somos muy minuciosos para analizar. Tratamos de buscar hasta el último ángulo, porque así somos. Y lo somos para todo. Y yo a veces siento que cuando analizamos al PSG, el análisis termina siendo muy simplista, como lo ha sido este. Y es porque creo que en el fondo no hay una
no hay nada más adentro del análisis que estas palabras tan simples que hemos analizado. Es la falta de estructura, la falta de liderazgo, la displicencia. Y ojo, la displicencia también no solamente te la da los sueldos y todo esto, te da la facilidad con la que estás acostumbrado a sacar los partidos, porque el PSG está 5 escalones por delante que el Lens, que ascendió la temporada pasada, que hoy es el segundo de la Ligue 1. Entonces también, y el deportista de élite, más allá de cuánto le pagues, vive de la motivación. Yo estoy seguro, Vizca, que este PSG estaría más cerca de ganar la Champions si no lo hubiera ganado ya, si cada fin de semana tendría que exigirse para ganar los partidos de su liga. Porque convives con la exigencia. Este es un equipo que se enfrenta a la exigencia por primera vez en la temporada, normalmente a mediados del mes de marzo. Nunca has lidiado con eso. Por eso te cuesta tanto.
Ahora le va a llegar la exigencia. Va a tener que jugar contra el Leipzig. Después, en la última fecha, va a tener que jugar contra el City. Y ahí va a tener que tratar de ser primero del grupo. Y ahí veremos cómo llega la segunda parte de la temporada, que ese es otro tema. Ya no habrá tanto peso de la eliminatoria para las figuras de este equipo. Y bueno, a ver si de repente ahí Pochettino es capaz de encontrarle la vuelta a este jeroglífico que tiene, que parece tan simple, con los dueños tan contentos, frotándose las manos en el palco, cuántas figuras que tenemos, pero que tampoco equipo todavía tienen, exactamente.
Sí. Bueno, primero nos hemos excedido de tiempo, sí, como siempre. Segundo, próximo programa, 31 de octubre.
31 de octubre.
¿Nos disfrazamos o no? Mi cumpleaños un día antes que el suyo. ¿Nos disfrazamos o no?
No sé, ¿usted cree más disfraz que todo esto?
Es que hay que disimular un poco. Si mandan sugerencias buenas de disfraz, no vamos a mandar patanadas. Sugerencias creativas. Lo vamos a considerar.
Bien.
Y será la primera vez que Vizca se ponga un disfraz desde... No, cuando fuiste a la fiesta de Tapia, disfrazado con ese casco, ¿te acuerdas?
Correcto.
Bueno, Vizca, ha sido un gusto.
Hasta la próxima, buena semana para todos.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito, será hasta la próxima.